El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. El Museo de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez, conocido como MUSA, sigue firme en su misión de compartir contenidos educativos de las colecciones de arte que tenemos en el recinto, así como de otras colecciones. Y sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial, y para conversar con nosotros se encuentra la doctora Soraly de Feria. Ella es la directora de MUSA, a quien le damos la bienvenida nuevamente a Foro Colegial, en esta ocasión desde estos métodos alternos que estamos utilizando desde nuestra era pandémica. En ocasiones anteriores nos reuníamos en un estudio y ahí hacíamos la entrevista. De todas formas, un placer nuevamente tenerte por acá. Buenas tardes, Soraly.
Buenas tardes, Mariam. Contenta con estar en el programa nuevamente y poder compartir con nuestra audiencia los programas que tenemos para este semestre.
Yo quisiera quedarme en marzo del 2020. Hagamos un recuento desde marzo del 2020 para acá, los proyectos que ha estado haciendo el museo, porque si bien es cierto, de primera instancia, como todo el mundo, ¿verdad?, estuvo cerrado, pero ustedes continuaron trabajando en proyectos, en propuestas. Cuéntame un poco más.
Pues, Marian, la realidad es que en marzo nos pasó como a todos. Teníamos un plan de trabajo, unas exhibiciones coordinadas, y de momento nos quedamos en cero, ¿no? Tuvimos unos días con un poco de confusión, de incertidumbre, y más o menos dos semanas después nos dimos cuenta que había que rehacer el plan y cambiar el enfoque que habíamos que teníamos planificado hasta ese momento. Entonces, básicamente, viendo el lado positivo de la pandemia para el museo, al tener que posponer nuestra programación, eso nos dio la oportunidad de concentrarnos en someter propuestas para fondos locales, tanto como federales, para proyectos que eran muy importantes para nosotros y que habíamos puesto en espera para poder entonces poder continuar con la programación educativa. Así que entonces retomamos esos proyectos y nos dimos a la tarea de comenzar a someter propuestas y desarrollar una programación diferente. Fíjense que esto nos ha tomado un tiempo, quizás más de lo que le tomaría a otros museos que llevan operando por mucho más tiempo, porque MUSA abre sus puertas en el 2016 y es, ¿verdad?, todo lo que es la digitalización de las colecciones, nosotros lo íbamos trabajando poco a poco, según íbamos haciendo las exhibiciones permanentes de la colección permanente. Así que nos encontramos en un momento donde tuvimos que repensar y nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que hacer era retomar lo de la digitalización de las colecciones y la actualización de nuestra página web, de tal forma que pudiéramos subir esos contenidos. A estos esfuerzos, gracias a Dios, se nos unió en el proceso la Fundación Flamboyant, y la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, y gracias a esos apoyos pudimos retomar entonces nuestra programación ahora con un nuevo enfoque, que es el enfoque digital.
Durante estos periodos también ustedes recibieron un donativo, beca de AIM. ¿Eso es lo mismo que la Fundación Flamboyant? Si quieres explicarme un poquito mejor.
Bueno, básicamente son dos proyectos bien diferentes. El proyecto de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades va atado con la ley CARES, y ese proyecto lo que nos permitió fue poder producir nuestra primera exposición digital y poder traer un recurso que nos apoyara en todo lo relacionado a esta producción, ya sea de la programación educativa, como toda la parte, ¿verdad?, administrativa que involucran estos proyectos. Simultáneamente se nos da también el esfuerzo, la iniciativa de la Fundación Flamboyant y la Fundación, el Fondo Flamboyant para las Artes, lo que hace es que nos invita a formar parte de un proyecto de capacitación en áreas de desarrollo de museos, y por esa participación MUSA, el recinto, recibe también una compensación en un plazo de 2 años. Así que por un lado tenemos, pudimos cubrir lo que era la producción de exhibiciones, contenido digital y los recursos necesarios para llevar a cabo ese proyecto. Y por otro lado, entramos en un proyecto de capacitación que lo que busca, ¿verdad?, es el desarrollo económico de los museos, que podamos ser autosuficientes.
¿Y qué te pareció, pues, poder lograr estas propuestas? Yo sé que nosotros lo hemos hablado desde la perspectiva de la ciencia y la ingeniería, dado aunque tenemos 4 facultades académicas acá, pues nos distinguimos mucho por la ingeniería. Y sé que desde esa perspectiva las propuestas son bien competitivas, y debo pensar que lo mismo en el mundo de las artes y las humanidades. ¿Qué representa para ustedes, pues, poder lograr estos apoyos?
Fíjense que nosotros básicamente desde el 2016 lo que hemos estado haciendo es el equivalente a crear una cartera, ¿verdad? Pero en este caso de propuestas. Entonces, lo que va ocurriendo es que uno, sobre todo las propuestas federales, ¿verdad? Porque las propuestas acá que se generan desde Puerto Rico, pues ya somos pequeños, ¿no? Y todas las organizaciones culturales nos conocemos. Pero en el campo federal, como bien dices, es muy competitivo. Y entonces hemos tenido que ir a pasos pequeños, ¿verdad? De tal forma que hoy pedimos 5,000, el próximo año pedimos 10,000, y en esta forma vamos aumentando hasta que le vamos demostrando a esas fundaciones que somos capaces de administrar esos fondos responsablemente. Así que, ¿verdad? No funciona que el recinto es una institución que tiene 100 años, ¿verdad? Pero no por eso me pone en primera fila, sino que yo tengo que ir compitiendo con un museo pequeño que acaba de abrir sus puertas hace muy poco tiempo. Así que cada vez que podemos subir un escalón más en lo que sería esa cartera de propuestas, pues realmente es un gran logro, porque cada paso básicamente lo que nos está abriendo es abriendo las puertas a otras oportunidades. Y claro, aquí nuestros colaboradores del CID y su experiencia son claves. Nosotros desarrollamos contenido, pero pues ellos nos ayudan, ¿verdad?, en toda esa infraestructura que se necesita para correr las propuestas una vez se obtienen.
Y en ese sentido, entonces, como me decías, pues se abren las puertas para estos contenidos digitales. Y sé que son varios proyectos y quisiera ahora especificarlos. Ha comenzado unas cápsulas educativas con un profesor retirado de recinto, que si bien es cierto, pues ya arrancaron el pasado semestre, pues el lanzamiento oficial será este semestre. ¿De qué se trata el proyecto?
Mira, el doctor Luis Bacó es un catedrático retirado del Departamento de Humanidades, historiador, y él muy amablemente nos ha ofrecido su tiempo para ir ¿verdad?, documentando información importante, ya sea a modo general de historia del arte, ¿verdad?, cápsulas que sirvan a los estudiantes a refrescar el conocimiento de ciertas áreas en específico. Así que se trabaja, esas cápsulas se trabajan para un público general y también se estarán trabajando para un público que ya conoce un poco más de historia del arte y entonces quiere profundizar un poco más, y entonces ahí se añade un poco las investigaciones que hizo el doctor Bacó a lo largo de su carrera profesional. Las primeras cápsulas se enfocaron, giran en torno al arte italiano. Hay una sobre Gian Lorenzo Bernini, hay otra sobre Miguel Ángel. ¿Y cómo hemos hecho esto? Pues esto ha sido una producción definitivamente en equipo y casera. El doctor Bacó, hemos podido grabar estas cápsulas desde su casa, ya que no lo hemos, con el asunto de la pandemia, ¿verdad? No lo hemos querido poner en riesgo. Gracias al apoyo de su hijo Javier, se graban las cápsulas. Los colaboradores acá de arte gráfico nos trabajan, ¿verdad?, todo lo que sería el diseño gráfico de la cápsula, y luego entonces nuestros colaboradores de la oficina de prensa nos han ayudado, ¿verdad?, a montar, a dar forma y a darle ese toque final para la producción. Así que esperamos sacar una cápsula mensual, y a la misma vez este contenido va a estar disponible en nuestras redes, va a estar disponible en la página web, y le haremos también a los de otro audio que tenemos, la doctora Beatriz López, para que sepan, ¿verdad?, que este contenido está disponible y que se puede beneficiar. Así que ayuda un poquito también cuando estamos estudiando de historia del arte y estamos ya agotados de leer libros y material, y de momento tenemos un video refrescante con imágenes, ¿verdad? Y ayuda a profundizar un poco en el aprendizaje, sacándolo un poco de la monotonía.
¿Y ya las primeras dos cápsulas ya están disponibles en el portal de Musa?
Todavía no están disponibles, pero esperemos que estén disponibles esta semana. Estamos haciendo todavía unos trabajos de arte gráfico para que entonces se pueda subir el contenido de esas primeras dos. Así que esperemos que esta semana ya le podamos dar la noticia que están accesibles.
Sí, mucho contenido, lo que se está trabajando, incluso esto que va a ser algo completamente novel para el Museo del Recinto Universitario de Mayagüez, este semestre por primera vez pues arranca con una exposición digital.
La exposición digital también es un proyecto que pudimos hacer gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Es una iniciativa de la doctora Emilia Quiñones, quien es la curadora de la muestra, y también nos permitió hacer una colaboración con la Galería de Arte de Humanidades, la Galería de Chardon. Y básicamente recoge tres artistas de la colección permanente: Agustín Fernández, Marcos Irizarry y Regina Silveira. Y en este caso toca específicamente la abstracción geométrica en la gráfica. Puertorriqueña y en general caribeña, ¿verdad?, porque Agustín Fernández es cubano. Así que todas estas obras se documentaron en alta resolución, y vamos a tener la oportunidad de tenerla disponible a partir de finales de enero con intervenciones de la curadora, la doctora Emilia Quiñones, quien nos va a estar ofreciendo no solamente conferencias al respecto, sino también vamos a poder interactuar con ella a través de las plataformas, y vamos a tener un recorrido virtual de las colecciones.
¿Y la dinámica se haría a través de las redes sociales? ¿Cómo sería el lanzamiento, ya que es algo nuevo para nosotros acá en el recinto?
Sí, realmente la exhibición estaría disponible tanto en las páginas web del museo, de la galería, como en las redes sociales. Fíjense que es un reto porque hay obras, estamos hablando de gráfica, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la gráfica de Agustín Fernández, la gráfica de Agustín Fernández es muy interesante porque tiene relieve, ¿verdad? Es una mezcla entre gráfica, collage, relieve. Así que el contenido digital nos permite llegar a un público mayor, ¿verdad? Pero siempre tiene algún tipo de limitaciones para este tipo de iniciativa, pero nos parece estupendo. Hay muchas personas trabajando en investigación sobre estos tres artistas. De hecho, Regina Silveira es una artista que, desde mi punto de vista, no es que no se conoce su trabajo, pero es extraordinario, y nos queda mucho trabajo para dar a conocer aún más su obra, ¿no? No solamente las colecciones que tenemos de ella de recinto, sino en general. Marcos Irizarri también siempre ha sido un artista que lo tenemos en proceso, y Agustín Fernández, esto es una nueva donación que tuvimos, es parte de la donación de Radamés Peña que tuvimos en el 2019. Así que tenemos un poco de artistas que teníamos en la colección hace muchos años, como también artistas que se integraron en las últimas donaciones que tuvimos en el 2019.
Entonces, Sorali, ¿la dinámica es solamente digital o ustedes harían un montaje en alguna de las salas del museo para cuando eventualmente se puedan dar visitas guiadas? ¿Cómo sería la dinámica en este caso en particular?
Bueno, la dinámica de esta exhibición de Fernández Irizarri y Silveira, Gráfica y Abstracción Geométrica, es digital. O sea, como se ha concebido el proyecto, es digital. Sin embargo, va a estar solamente expuesto en las redes. Sin embargo, hay una exhibición que también pensamos que vamos a tener ya disponible, y es la de esculturas. Hay una serie de esculturas que hemos recibido en los pasados años, del 16 al 19, en la colección permanente. Son nuevas adquisiciones. Y entonces esta exposición sí la vamos a tener disponible físicamente, ¿verdad?, para que los visitantes puedan verla con cita previa. Así que ese sería el próximo proyecto. Esta exhibición tiene esculturas muy interesantes. Tenemos 13 pingüinos que llegaron de la donación de Compostela. Nos encanta, todos son espectaculares, pero estamos con mucho entusiasmo de poder presentarle a nuestra comunidad el pingüino ingeniero. Tan relevante, ¿verdad?, para nuestra universidad, pero también tenemos obra de escultura de Luis Hernández Cruz, que también llegaron a través de la donación Peña. También de la donación Peña hay una escultura espectacular que se llama Caperucita, de Pedro Pablo Oliva, que es un artista cubano. Desde mi punto de vista tiene un trabajo extraordinario. Tenemos también dos esculturas de Isabel Martínez, que es una artista española radicada en Ponce, que tuvo también una exhibición en la Galería de Chardón los pasados años. Así que nos gusta mucho presentar escultura porque es algo que no, ¿verdad?, nos conocemos más por la obra de Marcos, por la obra de Agustín Sal, pero no tanto así por la escultura que es parte de la colección permanente del recinto. Así que ese sería nuestro próximo proyecto, ¿verdad?, presencial, podríamos decir que presencial por cita previa.
Sorali, quería ampliar un poquito más porque me ha llamado la atención de estas nuevas adquisiciones por mediante donaciones. Son, ¿verdad?, coleccionistas, a veces son los mismos artistas. ¿Cómo se da esa dinámica para hacer ese enlace entre la obra y la misión específicamente de nuestro museo? Porque nuestro museo pues también está en una universidad.
Claro, fíjate, María, eso, ahí tal cosa, tenemos un comité de la colección, y ese comité de la colección, que de hecho, fíjense que he dicho en todo momento que las donaciones han sido hasta el 2019, eso quiere decir porque hubo un cambio en ese comité. Tenemos un nuevo comité y hay una serie de ofrecimientos de donación que todavía, con el asunto de la pandemia, no hemos podido presentar y reunir ese comité. Que sería la primera vez que se reúne. Así que básicamente lo que va a hacer este comité es revisar lo que se llama el Collection Management Policy del museo, que son más bien las políticas que rigen las colecciones. Y entonces este comité lo que hace es que estudia la colección que tenemos en el recinto y estudia las propuestas que tenemos de donaciones, y entonces aceptan las obras que vayan directamente relacionadas con la colección del recinto o el área en la que esta colección se va a desarrollar o se ha determinado que se va a desarrollar. La colección del recinto es bastante más abierta, por ejemplo, la colección del Museo de la Yupi es una colección más puertorriqueña. Sin embargo, la colección del recinto ya cuenta con arte latinoamericano y arte caribeño también. Así que es un poco más amplia, pero todavía ese comité tiene que ayudarnos a definir cómo va a ser esta colección a largo plazo. Y fíjense que cuando se considera aceptar una obra, no solamente se considera aceptarla para que vaya porque va alineada con la colección del recinto, sino tenemos que también ser capaces de darles un espacio adecuado. Recuerden que no todas las obras se pueden exponer al mismo tiempo y por eso rotamos, ¿verdad? Rotamos y hacemos exposiciones varias veces al año. Pero mientras estas obras no están expuestas, tienen que estar almacenadas, custodiadas en un lugar apropiado para ellas, ¿verdad? No podemos aceptar cosas y después decir, ¿y dónde la voy a guardar, verdad? O no tengo las condiciones correctas para eso. Así que todo eso se contempla, la trayectoria del artista, las condiciones que tenemos para guardar esa obra, que vaya alineado con la misión y la visión de las colecciones y del recinto. Así que entonces, cuando logremos reunir ese comité durante este año, entonces vamos a retomar los ofrecimientos que tenemos pendientes desde el 2019 y tendremos otras exposiciones para que ustedes puedan conocer estas colecciones. De hecho, la colección Radamés Peña que recibimos en el 2019 todavía no se ha presentado, así que en cuestión de exposiciones, sí se han presentado algunas obras de esa donación, pero no se ha presentado como donación, ¿verdad? Una exhibición solamente de esa donación. Así que nos queda mucho trabajo, pero así más o menos funcionan las donaciones.
De manera que, viendo aquí, entré al portal para refrescar la memoria de las exposiciones. Previo a esta situación pandémica, la exposición que teníamos era la de José Alicea, Espejo de la Humanidad.
Sí, esa exhibición, nosotros cuando son proyectos grandes como el de Alicea, tratamos de mantener las exposiciones 2 semestres, de tal forma que podamos desarrollar un contenido educativo amplio que gire en torno a esa exhibición. Lamentablemente, en este caso tuvimos la exposición solo 1 semestre, no, la programación que había para el 2º semestre tuvo que ser cancelada, al igual que la exposición de Nono Maldonado, la retrospectiva. Así que qué bueno que tuvimos la oportunidad de tener la exhibición. Lamentable que no pudimos completar el plan educativo que teníamos alineado. Pero son cosas que están afuera de nuestro alcance y gracias a Dios la obra de Alicea, sé que vamos a tener muchas otras oportunidades para poder traerla nuevamente al recinto, ya con otra mirada, pero podemos reinventar ese proyecto, claro que
Incluso
sí.
Incluso el maestro, que creo que ronda ya casi por los 90 años, tuvo la oportunidad de venir en par de ocasiones acá al recinto universitario de Mayagüez, tremendo privilegio.
Sí, sabes que yo creo que más allá del valor que tiene exponer las obras de estos artistas, la oportunidad de que los artistas puedan venir al recinto y compartir con nuestros estudiantes de tú a tú, ¿verdad? Que es más allá de una conferencia donde está el profesor hablando y nosotros acá. Estos montajes que hacemos con estos artistas y los estudiantes que nos dan apoyo y los que nos visitan, tienen esta experiencia directa con los artistas que sin duda marcan lo que va a ser el futuro de la carrera de estos jóvenes. Así que eso es un valor añadido a estas exposiciones y al que estos artistas puedan visitarnos.
Además de una exposición espectacular, al igual que la que tuvimos antes de esa, los murales de Marcos Irizarry.
Sí, los murales de Marcos. Marcos es un artista, tenemos una colección enorme, es un artista que podemos inventar y reinventar y a su obra se le puede hacer una lectura tan variada. Así que ese primer proyecto, el Murales, fue el primer proyecto que hicimos de Marcos. Ahora nos integramos ahora con este proyecto más pequeño de Fernández Irizarry Silveira, pero una vez podamos abrir al público, nuevamente retomamos las colecciones de Marcos para las exposiciones.
¿Podríamos decir sin equivocarnos que el MUSA del Recinto Universitario Mayagüez es el custodio principal de la obra de Marcos Irizarri.
Sin duda, no solamente de Marcos Irizarri, sino también de Agustín Stahl. Me parece que de Agustín Stahl seguimos siendo la colección más grande, ¿verdad?, en una institución educativa. Así que son activos realmente culturales para nuestro recinto.
Así que pendientes entonces al portal, si lo quieres compartir, al portal y a las redes sociales del MUSA para toda esta emoción y aventura en el término de arte digital y presencial en el caso de la exposición de las esculturas que viene para este semestre.
Claro que sí, nuestra página uprm.edu/musa y en las redes sociales aparecemos como Musa UPRM. Así que actualizamos constantemente la página de Facebook, es con la que más de hecho trabajamos, pero también tenemos Instagram, tenemos Twitter y se va actualizando entonces todos estos proyectos para el beneficio de nuestra comunidad.
Y también ustedes tienen la tiendita. ¿La tiendita sigue operando online, digital?
No, en este momento estamos, justo en este momento tenemos un reto con la página en esa pestaña de la tienda, pero ya se está atendiendo. De todas formas, la tienda también puede visitarse en cualquier momento de lunes a viernes por cita previa. Desde que comenzó la pandemia siempre ha habido alguien del museo. Y entonces coordinamos, ¿verdad? Y con mucho gusto le podemos mostrar lo que tenemos disponible. Recuerden que cuando adquirimos un artículo en la tienda, no solamente estamos ayudando a la programación educativa del museo, sino que tenemos muchos artículos que son de nuestros artistas puertorriqueños, producción de nuestros artistas. Y entonces estamos ayudando a la economía creativa de nuestro país. Así que el beneficio se multiplica.
Gracias, Orali, no tenemos tiempo para más. Mucho éxito en todos los proyectos dentro de los tiempos retantes. Siempre pues hay oportunidad para apreciar y admirar el arte y que también nos ha ayudado durante estos tiempos para como método de catarsis emocional, ¿verdad? Para manejar esta situación pandémica y todos los retos que nos impone. Así que muchas gracias y mucho éxito en todo lo referente al museo.
Gracias, María. Gracias a todos los audioescuchas.
Y gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.